El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuestro programa Semilla de Esperanza, que llega a ustedes todos los domingos a esta hora de la mañana, cuando estamos sintonizados ya con el deseo de participar en la Eucaristía. Antes, previo a eso, está nuestra preparación a través de nuestro programa Semilla de Esperanza. Hoy los queremos invitar a escuchar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 57 al 62. Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Le respondió Jesús: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». También otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Le dijo Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Palabra del Señor.
Buenos días, amigos, amigas de este programa, Semilla de Esperanza, con el Padre Fernando. Agradecer la participación, la compañía de todos ustedes en esta reflexión. Seguramente será una oportunidad para quienes van un poco más tarde a la Santa Misa, acompañar también la reflexión que seguramente escucharán en su parroquia, en su lugar de celebración. Es el Evangelio que se lee en todos los lugares de nuestra Iglesia Católica. En el Evangelio de hoy, sigue el largo y duro camino de Jesús desde la periferia de Galilea hacia la capital, hacia Jerusalén. Al salir de Galilea, Jesús entra y pasa por Samaria y sigue hacia Jerusalén. Pero no todos lo entienden. Muchos le abandonan, porque las exigencias son enormes. Al comienzo de su actividad pastoral en Galilea, Jesús había llamado a tres: a Pedro, a Santiago y a Juan. Lo afirma San Lucas en el capítulo 5, versículo 8 a 11. Aquí también, en Samaria, son tres las personas que se presentan o que son llamadas. En las respuestas de Jesús emergen las condiciones para poder ser discípulo de Jesús. Lucas 9:56. El primero de los tres nuevos discípulos, mientras iba caminando, uno le dijo: «Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A esta primera persona que quiere ser discípulo, Jesús pide que se despoje de todo. No tiene dónde reclinar la cabeza, mucho menos tiene que buscar una falsa seguridad donde reclinar el pensamiento que lleva en su cabeza.
Así hemos escuchado a Lucas 9, 59 al 60, es el segundo de los tres nuevos discípulos. A otro le dice: «Sígueme». Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Le responde Jesús: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». A esta segunda persona llamada por Jesús, Jesús le pide que deje que los muertos entierren a los muertos. Se trata de un dicho popular empleado para decir, deja las cosas del pasado. No pierdas tiempo con lo que ha ocurrido. Mira adelante. Tras haber descubierto la vida nueva en Jesús, el discípulo no puede perder tiempo con lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en Lucas 9:61-62 aparece el tercero de los tres nuevos discípulos. También otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Le dijo Jesús, «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». A esta tercera persona llamada a ser discípulo, Jesús le pide que rompa con los lazos familiares, que sea libre para anunciar el reino.
En otra ocasión había dicho Jesús, «Aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí no puede ser discípulo mío». Lo afirma Lucas en el capítulo 14, versículo 26, y también Mateo 10:37. Jesús es más exigente que el profeta Elías, quien dejó que Eliseo se despidiera de sus padres. Lo encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 19. Significa también romper los lazos nacionalistas de la raza y de la estructura familiar patriarcal. Las exigencias fundamentales que Jesús presenta como condición necesaria para aquel o aquella que quiere ser discípulo son tres. Abandonar los bienes familiares, no apegarse a los bienes que se han tenido y acumulado en el pasado. Y la tercera, cortar con los lazos familiares. En realidad, nadie, aunque lo quiera, puede cortar con los lazos familiares, ni tampoco con lo vivido en el pasado. Lo que se nos pide es saber formar nueva vida y volver a reintegrarnos en estos bienes de forma nueva alrededor del nuevo eje que es nuestro Señor Jesucristo y su buena noticia que es el Evangelio. Jesús, Él mismo, vivió y se dio cuenta de lo que podía, de lo que pedía a sus seguidores. Con su decisión de subir a Jerusalén, Jesús revela su proyecto, su camino hacia Jerusalén. Lucas 9:51 está presentando como la Asunción, Lucas 9:51, como el Éxodo en Lucas 9:31 o como la travesía. Una vez llegado a Jerusalén, Jesús realiza el Éxodo, la Asunción o la travesía definitiva de este mundo hacia el Padre. Juan capítulo 13 versículo 1. Solamente una persona realmente libre puede hacerlo, porque un tal éxodo supone entregar la propia vida a los hermanos, a los demás. Lucas 23:44. Esto es lo que el éxodo, esta es la travesía, la asunción de la que las comunidades tienen que darse cuenta para que el proyecto de Jesús vaya adelante.
Llama la atención, estimados oyentes, la dureza con que Jesús responde. Al que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, le aclara que él, Jesús, no tiene un lugar en donde pueda alojarlo, ya que él mismo no tiene ni una almohada donde reclinar la cabeza. En otras palabras, le dice que no busque confort, y quiere seguirlo a él. Al segundo le contesta con una frase que casi nos deja helados. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo puede Jesús no tener compasión con el tipo que quiere enterrar a su padre? Por lo menos así parece. Pero cuando lo analizamos bien, Jesús, que lee los corazones, sabe que este hombre estaba más aferrado a sus familiares, su cultura, sus costumbres, su herencia, que al Evangelio. ¿Me resulta difícil dejar mis raíces terrenales? ¿Quién de nosotros no querría enterrar a su padre o a madre o a su hermano? Todos. Tal vez para realmente llamarle la atención le dice lo que le dice. Tal vez leyendo el corazón de esta persona se da cuenta que lo que estaba haciendo era usar una excusa para no tener que seguirlo. ¿Cuántos muertos tengo que enterrar yo antes de seguir a Jesús? Al tercero le da una respuesta también tajante. Le dice, una vez que emprendas el camino, no puedes mirar atrás. No puedes despedirte de tu familia. Son palabras nuestras. El camino hacia el reino de Dios es tan importante, tan determinante, que nada debería detenernos o distraernos, ni siquiera el amor de la familia. No hay perla más preciosa. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día: seguir al Señor. Ya es este llamado vocacional a todos nosotros, a todos. Los que bautizados en el Señor tenemos un compromiso de evangelización, de santificación personal. Todos tenemos una misión que cumplir y todos lo hacemos guiados por las enseñanzas, los ejemplos y el llamado del Señor en las diferentes vocaciones, diferentes funciones. Seguir al Señor, ya hemos visto en el comienzo, no es una tarea fácil, es una tarea exigente, pero que seguramente tendrá un final feliz. En el Evangelio de hoy se señala el comienzo del camino de Jesús hacia Jerusalén, es decir, hacia su pasión, para lo que pone firme su rostro. Esto nos recuerda al siervo sufriente del que nos presenta el profeta Isaías en el capítulo 50, en el versículo 7, que pone el rostro como pedernal. Pero veamos las resonancias con el profeta Elías. De hecho, Elías era el modelo de los profetas, junto con Moisés, que representaba la Torá y la ley. La semana anterior vimos a Jesús, que se le veía como un nuevo Elías, el Mesías. En su primer discurso, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 24, Jesús habla de sí mismo como profeta rechazado y menciona a dos grandes profetas, Elías y Eliseo, como analogías, como comparaciones. Aquí, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 51, hay otro vínculo con el profeta Elías. Tanto de Jesús como de Elías, Segunda Reyes, en el capítulo 2, versículo 9, o Sirácida, también, capítulo 48, 9, se habla de una asunción, de el verbo, en el verbo griego, analambano, llevar para arriba, subir, asumir. Esto se repite para Jesús en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 11, y también en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Jesús, como Elías, será retenido en el cielo hasta la restauración universal. Hechos de los Apóstoles 3, 20, 21. Lo que se dice de Elías al final de el profeta Malaquías en los 70. Así que Jesús es realmente ese profeta final, el profeta escatológico que se esperaba, predicho por Moisés en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Esto es lo que nos muestra la Sagrada Escritura y por eso Jesús presenta un reino de Dios con muchas exigencias.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, el seguir a Jesús, el seguimiento del Señor. Jesús nos ama con un corazón apasionado. Jesús nos ama con un corazón loco. Tan loco que ha entregado su vida por nosotros. El que quiera seguir a un enamorado debe estar enamorado. El que quiera seguir a un loco de amor debe estar dispuesto a enloquecer por ser fiel a ese amor. No hay nada que tanto haga sufrir a las personas amadas que el no ser correspondidas. No se puede seguir a Jesús dándole las migajas del corazón. Las exigencias de Jesús son consecuencia del amor que nos tiene. Nosotros tampoco podríamos ser felices dándole al Señor un corazón partido. La frase «deja a los muertos enterrar a los muertos» no hay que entenderla al pie de la letra, porque a los muertos solo los puede enterrar aquellos que están vivos. Sabemos que en Israel el enterrar a los muertos era la cima de todas las buenas obras. ¿Cómo entenderlo? El que sigue a Jesús entra en una corriente de alegría, de libertad, de paz, es decir, una corriente de vida. En cambio, el que no está con Jesús vive una vida cotidiana, triste, sin esperanza. Y a eso se le llama muerte. Son como cadáveres ambulantes, o para tomar una imagen evangélica, son como árboles que andan, como nos dice Marcos 8:24. Ni siquiera sienten como los animales. Llevan una vida meramente vegetativa. Son vegetales. ¿Puede haber mayor desgracia que vivir como un vegetal?
Quien lee atentamente el texto descubre que las bienaventuranzas son como una velada biografía interior de nuestro Señor Jesucristo, como un retrato de su figura. Él, que no tenía dónde reclinar la cabeza, es el auténtico pobre. El que puede decir de sí mismo: vengan a mí, porque soy sencillo, humilde de corazón. Es el realmente humilde. Él es verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz. Es aquel que sufre por amor de Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llaman a entrar en comunión con Él. Pero precisamente por su oculto carácter cristológico, las bienaventuranzas son señales que indican el camino también a la Iglesia, que debe reconocer en ellas su modelo, orientaciones para el seguimiento que afectan a cada fiel, si bien de modo diferente según las diversas vocaciones. Esto lo decía a Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI.
¿Hacia dónde iba Jesús? El primer hombre dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. De acuerdo con Mateo 18:18, el hombre que vino haciendo esta propuesta era un escriba. Este tipo de personas era gente sumamente preparada. Tenían la enorme responsabilidad de ser copistas de la ley, así como los intérpretes de la misma. A lo mejor este hombre quedó cautivado con aquel joven maestro que ya era venerado por todos, y a quien veía y vería hacer y decir cosas que ningún otro religioso había hecho o dicho. Este hombre pudo ser un tremendo candidato para mejorar el equipo de Jesús. Pudo haber sido tratado de acuerdo con su investidura, pero Jesús no reparó en quién era, sino en lo que quería. Se presentó ante Jesús por seguro con una gran rapidez, dispuesto a todo. Pero él no sabía que Jesús iba al Calvario. Aquel era un camino de privaciones y sacrificios. Mucha gente quiere seguir a Jesús, pero sin tener que pagar ningún precio. No somos tan dados a responder cuando se nos ponen ciertas demandas. Tomemos el ejemplo de los niños. A ellos les encantan las cosas fáciles. pero reaccionan cuando los padres les exigen hacer sus labores escolares o las de la casa. La determinación «te seguiré a donde quiera que vayas» se ha convertido en una promesa que no pasa de allí. Es como el novio que le dice a la novia: «Mi amor, te amo tanto, estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Te visitaré esta noche, pero si no llueve». Los seguidores apresurados pronto descubren que Jesús les detiene su carrera, los desanima para que no le sigan de una forma emocional, así como lo hizo con el joven rico.
Seguir al Señor, tema del día. ¿Dónde duerme Jesús? ¿Dónde vive Jesús? Lo primero que este hombre descubre es que Jesús no estaba hospedado en un hotel lujoso como hacen tantos siervos el día de hoy. Es más, le dijo que las zorras y las aves de los cielos eran más afortunadas porque tenían donde vivir y donde dormir, mientras que él, que es el Hijo de Dios, no tiene donde recostar su cabeza. No sabemos cómo reaccionó el escriba del pasaje, pero cuando Jesús le mostró hacia dónde iba y cómo vivía, nos parece pensar que el hombre ya no dijo: «Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas». Más bien diría: «Bueno, déjame pensarlo un poco más». A lo mejor regresó muy triste al ver la franqueza de Jesús. Y Jesús sigue siendo franco con todos los que vienen a Él, en especial con aquellos que traen esas promesas de querer seguirlo o seguirle donde quiera que Él va. El asunto es que debemos calcular el costo del discipulado. Jesús lo había dicho: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Los que siguen a Jesús deben saber que Él no tiene dónde recostar su cabeza. ¿No es esto irónico? ¿No es Él acaso el dueño del mundo? ¿No le pertenecen a Él todos los reinos? ¿No es Él el dueño del oro y de la plata? Pero esta es la verdad que debemos entender todos sus seguidores. Jesús enseñó con su vida y ejemplo la más grande humildad para quienes le siguieran. Vea cómo nació, cómo vivió y cómo murió. Ciertamente Él no tuvo dónde recostar su cabeza. El tener esta visión nos ayudará a ser mucho mejores discípulos de Jesús.
Ante el seguimiento de Jesús, ¿qué decisión tomar? Si el asunto es tan serio como aquí se presenta, entonces, ¿qué decisión debemos tomar? Lo primero que decimos es que Jesús no está rechazando a nadie. Recordemos que Él no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarlas. Pero el presente hombre representa a muchos en el día de hoy. Hay decisiones que se toman por ciertas conveniencias más que por convicciones. La juventud es una de esas etapas donde se toman muchas decisiones apresuradas. Algunas más por la vista que por las convicciones. Sucede muy a menudo en el campo de los sentimientos. El corazón se enamora y no consulta con la cabeza, con los padres y tampoco con Dios. En este mismo sentido, hay aquellos que toman la decisión de seguir a Cristo porque están siguiendo el chico o la chica de sus sueños. Algunos se meten a evangelizar con tal de alcanzar su propio fin. Cada uno debe estar bien consciente por qué quiere seguir a Jesús. Nadie debe entregarse en esta parte porque, recordemos, que mi decisión de seguir a Jesús debe estar respaldada por una profunda convicción y por una confirmación que me lleve a una consagración y sumisión a Él. Vale la pena seguir correcta y conscientemente a Jesús.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial, ya finalizando el programa Semilla de Esperanza. Y nuevamente gracias a todos ustedes por acompañarnos. Escuchar, conocer y seguir es el mensaje del Papa Francisco. El Papa Francisco basó su reflexión antes del rezo de la Regina Caeli en tres verbos: escuchar, conocer y seguir. En primer lugar, afirmó Papa Francisco, es necesario darse cuenta de que toda la iniciativa viene del Señor. Todo parte de su gracia. Es Él quien nos llama a la comunión con Él. Pero esta comunión nace si nosotros nos abrimos a su escucha.
Por eso es tan importante la escucha. Significa disponibilidad, docilidad, tiempo dedicado al diálogo. Quien escucha a los otros, escucha también al Señor y viceversa. Y experimenta una cosa muy bonita, es decir, que el Señor mismo escucha. Nos escucha cuando le rezamos, cuando confiamos en Él, cuando lo invocamos.
Conocer es la pregunta. ¿Yo me dejo conocer por el Señor? ¿Le hago espacio en mi vida? ¿Le llevo ese espacio para vivirlo conmigo? Es la reflexión en este momento del conocer. Y también el verbo seguir. Tras estas preguntas, el tercer verbo seguir. Y por eso explicó cómo Jesús mueve a las personas. Va a buscar a quien está perdido, se interesa por quien está lejos, se toma en serio las situaciones de quien sufre, sabe llorar con quienes lloran, tiende la mano al prójimo y da fuerza a quienes lo necesitan. Es la reflexión del Papa Francisco que nos invita hoy a que nosotros también nos unamos a este mensaje importante del seguimiento del Señor, un reto valiente, pero seguramente que tendrá una de las más grandes satisfacciones en la vida de todos nosotros que hemos dedicado seguirlo a Él. Terminamos agradeciendo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.